Hoy se cumplen casualmente 4 meses de Uruguay Gana, aquel partido que a puro realismo mágico significó la clasificación a semifinales del Mundial de Sudáfrica. Para muchos, futboleros o no, es algo así como la definición de alegría desbordante, que resume un mes inolvidable. Sin dudas, es el símbolo de nuestra época deportiva para las nuevas generaciones, y no tan nuevas, y un momento que perdurará para siempre para todos. Pero el fútbol sigue y la importancia que este tiene en la sociedad resulta más palpable que nunca, así que los desafíos y objetivos se hacen por demás apetecibles. El maestro Tavares renovó su contrato con la idea de liderar un plan de trabajo que mantiene el espíritu del anterior, pero que busca profundizar en ciertos aspectos que considera fundamentales. Sobre ese plan de trabajo, sobre ese camino que ya comenzó y que trasciende largamente los resultados en la alta competencia como meta, es que queríamos hablar con Oscar Washington Tavares esta mañana. Con él estamos en contacto telefónico. Maestro, buenos días y gracias otra vez por estar en la segunda mañana de Perspectiva.
Buenos días, es un gusto.
Maestro, la idea no es hablar del Mundial, pero justamente hoy estaba repasando las fechas y se cumplen 4 meses del partido con Ghana. ¿Usted es de mirar los videos de vez en cuando de ese momento o no? ¿O prefiere quedarse con aquella imagen de aquel día desde el banco de suplentes?
No, yo miré todos los partidos después de unos días de haber llegado, pero tratando de analizarlo más que nada, para recordar cosas que a veces se le pueden ir un poco de la mente, sobre todo después de la repercusión que tuvo la actuación, de las cosas que vivimos acá, pero después de eso, no. Y siempre se dan oportunidades. No tenía presente que se cumplían los cuatro, vamos a decir, meses de ese hecho. Uh-huh. Y bueno, y ahora me acaba de llegar, por ejemplo, el libro de análisis del Mundial, hecho por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, y bueno, es otra oportunidad de andar revisando cosas en función de lo que viene, obviamente.
Claro. Uno de los puntos que se pretende profundizar en estos 4 años es el del trabajo con los juveniles del interior. Sé que cada departamento tiene sus particularidades, pero ¿podría explicar qué es exactamente lo que se pretende hacer?
Bueno, aportar ideas o movilizar un poco las cosas para que cambie un poco la realidad del fútbol del interior en cuanto a números de partidos jugados en el año por chicos de sub 15, niños de 13, de 14 años, que como usted dijo, la realidad es muy diferente. Están desde los que juegan muchísimos partidos al nivel requerido hasta otros que no pasan de la decena. Entonces, nosotros lo que queremos es, en el correr del tiempo, unificar o masificar esa práctica del fútbol. Esa es una de las dos vertientes del proyecto que presentamos, tratar de que de las 52 semanas que tiene un año haya unas 40, que esos chicos tengan la opción de despuntar el ocio con el fútbol, los que juegan bien y los que juegan mal. Uh-huh. Para los que juegan bien, la otra vertiente del proyecto es la selección de los talentos, que consiste en que los cuerpos técnicos del propio departamento traten de reclutar a los mejores y trabajar con ellos de la manera que trabajamos acá con juveniles dentro del cuerpo técnico de la selección, o sea, con la misma metodología, apuntando a las mismas cosas y haciendo una especie de intercambio. Como vamos a encontrar realidades muy diferentes en cuanto al estado de situación de estas dos vertientes en cada departamento, vamos a empezar en una especie de plan piloto, posiblemente desde el año próximo, con aquellas que nos ofrezcan más garantías de funcionamiento. Quizás son las que necesiten menos de ese aporte, pero son las que nos van a permitir poner a andar esto, porque por la poca experiencia que hemos juntado en estos años, creo que mientras se planifica hay que ir haciendo cosas, si no nos especializamos en diagnósticos, en hacer congresos o reuniones y pocas acciones. Y además ir juntando experiencia mientras vamos funcionando y esperar a que los departamentos, que lamentablemente van a ser algunos, que no estén en condiciones, sepamos cuáles son las cosas que les faltan para entrar al proyecto y ver de qué manera los ayudamos, que en eso también se está trabajando paralelamente. Más o menos esa es la idea que tenemos para el fútbol del interior.
Maestro, ¿cuán importante es empezar a captar y a trabajar con esos talentos desde una edad temprana, ¿no? Estamos hablando de 13 o 15 años.
Bueno, yo la importancia la veo más que nada por la repercusión social, porque los talentos son una ínfima minoría.
Claro.
Hay estadísticas muy claras acerca del fútbol infantil que se juega en Uruguay, que son 60.000 niños por año, más o menos, de los cuales más del 99% no van a llegar nunca a tener un pase a Europa, que es un dato bastante objetivo de trampolín social, o sea, de un hecho que le pueda suceder a una persona que influya mucho en su futuro económico y en el de su familia. Entonces, menos del 1% logra eso. Quiere decir que hay que pensar en todos. Como no sabemos cuáles van a ser los que estén en una faja o en otra, hay que trabajar con todos por igual en lo que nosotros llamamos formación integral, utilizando el fútbol como vehículo para la transmisión de valores. Yo creo que la sola práctica del fútbol ya me aprueba muchísimo. El trabajo en equipo, la solidaridad, el entrenamiento de la voluntad, el respeto a las normas y hacia las personas que comparten la actividad con uno, sean rivales, compañeros, árbitros, dirigentes, aficionados. Todo eso lo proporciona el solo hecho de jugar una competencia significativa en fútbol. Pero después atender a toda la otra problemática que tiene cualquier adolescente en esta edad, que no es una edad de gran estabilidad, es una edad de aparición de muchas cosas, justamente de ruptura de equilibrios, en que hay que informarlos mucho, hay que aconsejarlos, hay que protegerlos. Y todo eso creo que se puede hacer si le damos la oportunidad de tener competiciones que sean significativas, muy incluyentes, no solo a los protagonistas, sino a todo su entorno, la familia, y que tengan el poder de ser muy convocantes, o sea, de que cada vez involucren a una gran cantidad de gente. En el fútbol infantil eso se logra bastante. También hay datos estadísticos que es la actividad en nuestro país, la actividad deportiva que convoca mayor cantidad de gente los fines de semana, el baby fútbol. Y bueno, pero hay ahí una especie de agujero negro cuando se llega a los 12 años, que la mayoría de los equipos de baby fútbol compiten hasta esa edad. No se sigue la actividad y muchos de esos niños de 13 años no es que no jueguen al fútbol, es que se apartan del deporte. Y bueno, y a veces las opciones no son tan edificantes como la de practicar deportes. A veces hay otra manera de apuntar el ocio que son vicios sociales, ¿no? Entonces, por eso le decía que lo más importante es el efecto social. Ahora, entre los que juegan bien, que va a haber, como porque es uno de los milagros nuestros,
claro,
de los que puede,
claro,
vamos a decir, permitir seguir aspirando a tener cierto protagonismo y cierta vigencia en los partidos internacionales, a ellos hay que rescatarlos de edades tempranas y, bueno, darle la misma formación integral que a los otros, pero además, específicamente en el fútbol, tratar de acelerar los tiempos. Como uno tiene definido o predefinido el perfil de jugador del fútbol internacional, ya de las edades tempranas, ir vislumbrando, no solo a través de logímetros, sino de estudios, de pronósticos científicos, cuáles son los que pueden llegar dentro de un lapso prudencial que se cuenta en años a integrar la selección mayor de Uruguay.
Claro. Hay un concepto que maneja Tato López en su último libro, La Fiesta Inolvidable, que dice que el deportista llegue a ser lo mejor que puede llegar a ser, ¿no? Va un poco por ahí, con esos jugadores que por ahí juegan bien y que tienen talento y llegar a ser, para llegar a ser un jugador de a nivel internacional, digamos.
Exactamente. Consiste simplemente en eso, en apoyarlo. Uh-huh. En otra época en nuestro país, por lo que uno se ha informado, yo no digo que era por generación espontánea, pero no estaba tan programada ni secuenciada la formación del deportista, en este caso del futbolista, y porque había al alcance de la mano de cualquier niño modelos a los que imitar. No era raro que en un barrio hubiera un jugador profesional o un jugador de más edad que jugara muy bien al fútbol, y el aprendizaje por imitación es muy redituable, es muy válido y es el más fácil de incorporar. Ahora, como las sociedades urbanas han cambiado, ya no hay tanto tiempo libre para el ocio, hasta por el cambio físico que han tenido las ciudades, la menor cantidad de espacios libres para ese tipo de actividades, el problema de la inseguridad, la ocupación escolar que es necesaria en estos tiempos, en cuanto a mayor disponibilidad de tiempo para los estudios, hace que la formación del futbolista deba ser atendida específicamente, y más atendiendo la realidad actual del fútbol mundial, en que nosotros somos tercermundistas, como en otros aspectos, pero además con una dependencia excesiva, cada vez más profunda, de los medios más importantes, hacia donde apuntan las corrientes migratorias de los futbolistas, y a donde cada vez vienen por jugadores más jóvenes. De la sub-15 que empezó en el 2007 con nosotros bajo las órdenes de Fabián Coito, ya en sub-17 hubo que hacer retornar de Europa a 3 o 4 futbolistas, que ahora se está viendo si pues se podemos hacer lo mismo con esta sub-20. Porque después de esa actuación en sub-15 ya fueron contratados por equipos de ese continente.
Polenta, Gallego, Brugman, para mencionar algunos.
Exactamente. Barreto.
Bien, que es un importante. Jugó un partido en primera nada más, Barreto, en Danubio.
Sí, exactamente. Y bueno, y Polenta, ninguno. Más allá que son jugadores de mucha perspectiva, así lo vieron los observadores que le dieron el dato de esos equipos, los contrataron. Y bueno, están haciendo su camino, más allá de que sea muy lícito plantear si es válido traerlos o si hay que apuntar a los que están acá. Son jugadores uruguayos de un país donde, por razones demográficas, no nos sobran los buenos jugadores, ¿no? Y entonces creo que todas las posibilidades hay que considerarlas.
Después del partido con Alemania, después del Mundial, Lugano dijo que Uruguay, por más que había hecho un gran Mundial y se había metido entre los 4 primeros, estaba atrasado 30 o 40 años en relación a las grandes potencias. Esa brecha que existe y es clara, ¿se puede disminuir pero nunca eliminar, maestro?
Y es lo mismo que, respetando obviamente mucho la pregunta, que me preguntara si nosotros podemos llegar a tener el poderío que tiene algún país del grupo de los 7 en algún momento de nuestro desarrollo. Es difícil de pensarlo. Pero eso no quiere decir que nos salgamos del mundo y que estemos inmovilizados siempre en lo mismo. Siempre hay posibilidad de progresar y de ver las cosas positivas, y todo tiene que pasar por un proceso de racionalización y adaptación a la realidad del fútbol mundial. Si nosotros, a mi manera de ver las cosas, que yo sé que hay gente que no piensa lo mismo, no tenemos una coordinación con las selecciones juveniles, no le damos una permanencia en el tiempo, no definimos o predefinimos un perfil de jugador que sea el espejo en que nos miremos para ir formando los jugadores que van a jugar dentro de unos años. Si no tenemos actividad internacional y a nivel de ficha FIFA, con un país que tiene todos jugadores como inmigrantes, por lo menos en potencia, cualquier jugador que se destaca termina en el exterior. Nosotros en el 2006 empezamos este proceso y hubo 14 jugadores que jugaron el Mundial, que cuando empezó este proceso eran jugadores del medio. Le puedo nombrar algunos: Mulera, Godín, Maxi Pereira, Álvaro González, Gargano, Ignacio González. Bueno, me olvido evidentemente alguno, pero hay más. Aparte los juveniles que el año siguiente, el 2007, se incorporaron, Cáceres, Cavani, pero todos esos futbolistas se destacan enseguida, son requeridos por medios profesionalmente más significativos, y es muy válido eso. No solo ocurre en el fútbol, sino en la mayoría de las profesiones. Entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad. Yo creo que no estábamos adaptados cuando no competíamos internacionalmente. Ahora es motivo de crítica, que está bien que venga la crítica, pero también es un signo del cambio de los tiempos. Cuando se nos escapa una fecha FIFA, se pone el grito en el cielo. Y está bien que se desea, ojalá la pudiéramos aprovechar en un 100%. Pero en otro tiempo, se estaba un año entero sin jugar un partido. Y creo que eso no le hace bien a esa adaptación que hay que tener a la realidad del fútbol del mundo, en que nosotros ahí también queremos profundizar, no solo seguir jugando partidos de fecha FIFA, sino seguir haciendo esfuerzos para jugar contra equipos cada vez más significativos, que nos permitan experiencias de competición que después podamos capitalizar a la hora de enfrentarlos en una competición importante. Hablando con nombre propio, me gustaría jugar partidos de fecha FIFA con España, con Alemania, con Holanda, con Italia, con Francia, con Portugal, con todos esos equipos que están en los primeros lugares del ranking de la FIFA.
Maestro, ya para ir cerrando, la frase nadie es profeta en su tierra se ha dicho en innumerables ocasiones, y en Uruguay más que en ningún lugar tal vez, ¿no? Y si es entrenador de fútbol, mucho más. Pero usted en este momento debe ser de las personalidades públicas más reconocidas actualmente. ¿Lo siente así? ¿Cómo lo maneja, si es que lo siente realmente de esa manera?
Trato de manejarlo. En un momento me sorprendió, porque nunca me había pasado acá en Uruguay. Claro. Entrar a un restaurante y que la gente se levante a aplaudir. Le digo así sin ninguna vanidad, pero son cosas que me han sucedido. Sí. Que me dejaban descolocado porque no estoy acostumbrado a esas cosas y no me gusta demasiado la exposición, pero ahora salgo a la calle o estoy en determinado lugar, o voy, como el otro día, en la sala de representantes a participar, simplemente a dar el aporte de mi concurrencia, porque no hice nada más que eso, para una campaña contra el consumo de la pasta base, y con una canción, con una idea que surgió en la ciudad de Minas. La gente ahí permanentemente tratando de sacarse fotografías de autógrafos, recibo correspondencia permanentemente, he captado cosas que me lo hacen saber en reconocimiento, pero que va más allá de eso, la manera como se han enganchado las mujeres en esto del fútbol. Casi todas las cartas son recurrentes en cuanto a que me dicen, yo a mí no me interesaba el fútbol, algunas dicen yo odiaba el fútbol, y ahora han reconocido en este grupo de muchachos ciertas cosas que las reconoce y las hacen sentir orgullosas, ¿no? El término que más aparece y lo que más rescatan es la humildad que según ellos ha despertado este grupo. Entonces todas esas cosas son gratas, no las rechazo, todavía me sorprenden un poco. Pero es cierto que sí, que las cartas son parte de esta realidad y que también indican algo en lo que creí siempre, ¿no? Más allá de que haya ciertas tendencias en la vida de las personas, no hay nada escrito, ¿eh? Yo no creo en el destino, en esos términos. Y siempre hay que dejar la puerta abierta a cosas que muestre la realidad. Y en el caso nuestro creo que pasó un poco eso, pero tampoco empezó ni en el partido con Ghana ni en el partido con Francia. Empezó desde hace mucho tiempo y ir acumulando experiencias positivas y negativas y ir cerrando filas en torno a ciertos sueños, pero que todos veíamos que tenían ciertas bases objetivas y nos aferramos mucho a ellos. Siempre que hubiese una luz adelante, en un momento después que perdimos con Perú, esa luz era como la de una vela en el día de viento, ¿vio? Pero creo que fue una virtud saberlo aprovechar, y este grupo, y esto es un mérito grandísimo de los futbolistas, desde el 2007, diría yo, supo de levantarse de situaciones adversas. Me acuerdo de aquel debut en la Copa América de Venezuela, que
el 0-3
3-0. Y no llegamos a la final por esas circunstancias, de una definición por penales que a veces, como en el caso del partido con Ghana, sonríe y a veces castiga,
una pelota del palo, básicamente.
Exactamente, y esos son los imponderables que hay, de las cosas que no hay que preocuparse demasiado. Creo que sobre todo para la tarea del entrenador hay que trabajar mucho en todo lo anterior al partido y en todo lo posterior. Por supuesto que algo del partido también lo involucra, pero no al punto de lo que lo involucra todo lo que se puede hacer antes en cuanto a planificación, prevención, educación, y en cuanto a lo que viene después, evaluación, siempre tener una mirada positiva hacia lo que viene. Ahí creo que es la gran tarea del entrenador. Después, en el otro lazo, el que el árbitro marca con su pitazo inicial y su pitazo final, eso es más cosa de futbolista y de toma de decisiones de los mismos. Por eso que nosotros queremos formar a los futbolistas así, que sean personas que capten lo que es el deporte, que le quiten dramaticidad, pero que estén preparadas para tomar decisiones. Y creo que nos ha ido bien, por lo menos estamos muy conformes que lo seguimos intentando, y también por el lado de las intenciones de los futbolistas encontramos muchas respuestas.
Maestro, voy a cerrar con una de las frases suyas que más me sorprendió durante la Copa del Mundo. Creo que fue después del partido con Ghana, antes del partido con Holanda, que dijo que se sentía un poco en deuda con el fútbol uruguayo porque desde el 90 que no había estado. Ahora, después de haber firmado este contrato y de tener 4 años más para adelante con una cantidad de proyecciones, ¿cómo se siente en ese sentido?
Y bueno, no sé si la palabra es en deuda, pero me siento comprometido todavía porque creo que hay muchas cosas para hacer. Hay cosas, y va lo mismo que estaba hablando recién, hay cosas que no nos podemos preocupar demasiado porque no la podemos cambiar, por lo menos en el futuro inmediato. Nuestra característica demográfica, nuestro producto bruto interno per cápita, nuestro nivel de profesional y universitario, le estoy nombrando todos parámetros
sí.
que los estudiosos del fútbol le dan importancia a la hora de que vengan o que se pronostiquen los resultados de un mundial. Pero sí nos podemos preocupar en otras cosas, en ser organizados, en darle cada vez más significación al medio local, a tratar el fútbol, sobre todo el fútbol de la empresa, como un producto que necesita mucho del marketing, de la planificación, del trabajo permanente. Todas esas cosas están por hacer. Y no es que uno se involucre directamente en eso, porque yo no invado jurisdicciones, pero sí creo que tengo un panorama, por lo menos mediano, de lo que ocurre en el mundo en esos aspectos, y me gustaría trasladarlo al fútbol de nuestro país. O sea, no quedarnos solo con haber tenido, si se quiere, una actuación que ha sorprendido en un mundial, sino de darle unas bases que hagan que ese protagonismo que quieren las personas que viven en este país para su selección nacional tenga un sedimento más o menos racional, y bueno, y esas cosas todavía necesitan de transitar bastante, y bueno, es por eso que no, entre otras cosas, nos hemos quedado y hemos firmado un nuevo contrato.
Maestro, un placer, muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, muy amable, muchas gracias.